La historia de los fenicios es la historia de uno de los muchos pueblos de la antigüedad que vivieron en el Mediterráneo, pero no fueron un pueblo más. Hábiles comerciantes o inventores del alfabeto son algunas de sus señas de identidad más conocidas. Para hablarnos sobre ellos nos acompaña hoy en Sin Distancias Ana Vázquez Ois, que es profesora de Historia Antigua en la UNED. Bueno, Ana, empecemos por lo fundamental. ¿Quiénes fueron los fenicios?
Pues me alegro que me lo preguntes porque yo siempre les digo a los alumnos que o los fenicios no existieron o no sé quiénes fueron, con lo cual, pues claro, tengo que matizarlo porque me acabo de cargar una de las civilizaciones más importantes del mundo antiguo, más fascinantes, más bonitas y más atractivas. Los fenicios son, el término fenicio es una invención de los griegos. Entonces llegaron, pasaban por allí unos señores y al escribir los griegos dijeron, estos son fenicios. Luego tú le preguntas a un fenicio del siglo III después de Cristo, ¿quién es usted? Por ejemplo, era San Agustín. Y dice, no, no, yo soy un cananeo. Con lo cual existe la diferencia entre cananeo de la costa de Canaán, geográficamente, y lo que los griegos entendían por fenicios, que son esos comerciantes que a partir del siglo VIII citan las fuentes griegas, con lo cual suele hacerse la salvedad, y esto es una trampa que este año he puesto en una de las PEC y mis alumnos buscaban desesperadamente cuál era la equivocación de su profesora, que no era tal, porque el cananeo es el del segundo milenio y el del primero sí es el fenicio.
Perdona, ¿cómo del segundo milenio?
Claro, en el segundo milenio, cuando no existen los fenicios, porque los griegos no los han sacado en el periódico o en la foto, como yo les digo, son cananeos, porque son habitantes de la costa de Canaán. Cuando las fuentes griegas los nombran, los traen a la actualidad, los definen, porque al fin y al cabo, bastante mal, porque eran los competidores oficiales económicos, y entonces los fenicios eran los malos, para los griegos, estos fenicios nos han robado las chicas, estos fenicios nos han robado en las playas y hablan de fenicios, pero ellos son cananeos. ¿Por qué? Porque eran de Canaán. Cuando se habla de cananeos, nos referimos a los cananeos habitantes de Canaán en el segundo milenio y fenicios se les llama ya a partir del apogeo del siglo VIII, siglo IX antes de Cristo, aunque siempre son los mismos. Entonces hay que hacer la diferencia que según la cronología se les denomina cananeos o se les denomina fenicios.
¿Y por qué conocemos a los fenicios? Además de porque fueron unos hábiles comerciantes, ¿por qué más motivos?
Los conocemos obviamente por las fuentes griegas, que se refieren precisamente a esos contrincantes, cuando en realidad eran mucho más anteriores que los griegos en el comercio del Mediterráneo. Para entendernos, segundo milenio, del 1900 al 1000, no había griegos, porque los griegos de los que hablamos como griegos conocidos, indoeuropeos de las poleis, serán a partir del siglo IX más o menos, 850, con Homero. Entonces, claro, el Mediterráneo era un mar minoico, micénico y cananeo. Se termina toda la civilización del segundo milenio con lo que es el final de la Edad del Bronce y quedan frente a frente dos grandes razas de comerciantes que serán, por un lado, los griegos, que están más por el norte del Mediterráneo, teniendo en cuenta que es el sur de Europa, y por el sur del Mediterráneo, que es por donde se extendieron los fenicios. Simple y llanamente competidores, pero de tal forma eran competidores que se habla de que ha habido marinos fenicios dando la vuelta a lo que es la parte de Portugal, en la península ibérica, que han llegado a hundir el barco porque les perseguía un griego. Entonces el capitán fenicio hundió el barco para que los griegos no les pescasen las rutas que eran secretas.
Qué curioso. Bueno, ¿dónde vivían los fenicios? Ya nos has señalado que eran los habitantes de la zona de Canaán, también has señalado que colonizaron básicamente todo lo que era el norte de África, sur del Mediterráneo, pero exactamente ¿qué zonas concretas fueron las que habitaron?
Pues sobre todo, como bien has dicho, la parte sur del Mediterráneo, pero ellos son originarios de la costa sirio-cananea, que es más o menos la parte actual de Siria, costera, más lo que es el actual Líbano. estaban establecidos, lo que más se conoce, en unas ciudades-estado, con un gobierno autónomo, con una primero una monarquía, posiblemente, segundo una oligarquía ciudadana, y tienen una característica muy bonita que permite irlos buscando y descubriendo y siguiendo la huella por todo el Mediterráneo, porque tienen peninsulita, puerto a la derecha, puerto a la izquierda. Entonces tú vas por cualquier playa, por ejemplo, por Almuñécar, que es un típico yacimiento fenicio del sur de España, y ves en mitad de la playa una peninsulita, puertecito derecha, puertecito izquierda, y dices, esto posiblemente es un puerto fenicio.
O sea, que buscaban siempre esas características.
Claro, un puerto para, porque claro, el viento, unas veces va a barlovento, sotavento, o no sé qué, como dicen los marineros, que usted llega y dice, oye usted, ¿por dónde van los atunes? Y por aquí, dice, pues por aquí tuvo que haber fenicios. Es decir, que es muy curioso irlo siguiendo el camino del atún, porque uno de los productos que los cananeos buscaban era precisamente los atunes, y son a los que se les echa la culpa de, entre comillas, claro, de que inventaron la salazón, que posiblemente pues es una bobada, porque la salazón la tuvo que inventar la primera señora que tenía un pescado en agua y se quedó sin agua y el pescado se conservó, ¿no? Yo creo que es, la praxis es tan tonta como esa, ¿no? Y otro de los grandes inventos de los fenicios pues fue el de la púrpura, que son las cañahillas picadas y machacadas, pero que últimamente parece ser que andan como la liga con el Real Madrid y el Barcelona, que unas veces gana uno y otras veces otra, parece ser que la púrpura la inventaron los minoicos anteriores a esos cananeos, que a lo mejor les quitaron el copyright, como yo digo, y entonces, bueno, pues la han extendido como fenicia, pero se han descubierto anteriores a los fenicios pues estas factorías de múrices en la isla de Creta.
Has aludido a dos de los productos con los que ellos comerciaban, ¿no? ¿Con qué más cosas comerciaban?
Con el estaño. Es decir, buscaban el estaño, pero además hay cosas que no se saben. En realidad hablamos como si fueran cuentecitos de todas estas cosas. Estamos hablando de procesos que son muchísimos años, y la verdad es que se les echa a ellos la culpa, entre comillas, de que tenían grandes factorías, pero en realidad no se encuentran por las excavaciones. Y otro de las grandes, dos grandes descubrimientos de los fenicios, y en esto algunas veces yo digo que se inventó en Centro Europa o en el sur de España, es la escritura lineal, porque los mesopotámicos escribían con cerca de 2.800 caracteres a base de pequeñas cuñitas, y claro, los comerciantes para hacer una factura en cuneiforme lo tenían que tener un poco así. Oye, a ver si conseguimos abreviar esto, porque así no hay quien haga una factura. Y abreviaron, y eso nos dio el famoso alfabeto fenicio, que es uno de los grandes descubrimientos, la escritura lineal, simplemente.
Una de las grandes aportaciones.
El vidrio, que no el cristal, ¿eh? No tiene nada que ver el vidrio con el cristal. Es decir, salazón es púrpura, comercio de los metales y vidrio, digamos.
¿Cuál era la religiosidad de este pueblo?
Pues mira, era tan variada y tan sumamente preciosa, en mi opinión, como lo que era la civilización, porque tenían, ya te digo, ciudades, estados, Tiro, Sidón, Biblos, Arbaz, a veces estaban también establecidos en islas, exactamente igual que en Cádiz, que fue la primera ciudad fenicia de Occidente. Tenían un gran patrón que era el jefe, o sea, el patrón de los comerciantes, que se llama precisamente Milcar, el señor comerciante, digamos, o el señor que navega, ¿no? Luego está la diosa de la fecundidad, que es Astarte. Están los grandes templos, bueno, grandes templos, que son cuatro piedras mal puestas, pensando en fenicio, que es el famoso templo de los obeliscos de Biblos. Y luego es muy relativo, porque estamos hablando de una gran civilización, y tú cuando llegas al Líbano dices, aquí eran cuatro mal puestos y su tía la del pueblo, por aquellos chiquititos, 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 chiquititos. Es decir, una delicia de civilización, una delicia de país, que es Líbano, con unos pequeños asentamientos que es a los que llamamos cananeos en el segundo milenio y fenicios en el primero, con unos templos que se extienden por todo el Mediterráneo, obviamente, y entre ellos el gran templo de Occidente, que es el de Heracles Melkart de Cádiz, que es, yo he defendido hace muchísimo tiempo, que eran bancos. Es decir, era imposible que los fenicios viniesen cargados con el bolsillo lleno de oro para comprar estaño en Occidente. Y yo siempre he dicho que algo tenía que haber para que no se lo quitasen los piratas, porque claro, los viajes no eran de 3 o 4 días, eran de varios años. Entonces, que posiblemente se depositaban los capitales en los bancos, cosa que ya se hacía en Mesopotamia en el tercer milenio, y tendrían algo que puede ser una estatua de Melkar o una piedrecita de color verde o blanca o azul. Y eso significaba, pues tengo este saco, tengo 2 sacos o tengo 3 sacos de oro. Es decir, creo que es algo que se puede admitir. Y luego, claro, es imposible que vinieran a comprar con muchísimo dinero, ¿no? Es que se te pierde, te roban y haces la Pascua a toda la familia que está esperando que llegue allí el jefe directamente con la compra, y el jefe pues la han robado. Date cuenta que el Mediterráneo estaba infectado de piratas. Pues está hasta el 50 más o menos, un poco más, antes de Cristo, en la época de Pompeyo Baleárico. O sea, Licia y Cilicia, es con sus pequeños puertos metidos en el litoral, son refugio de piratas en todo el mundo antiguo. Entonces, claro, pasaba un fenicio y salían los barcos piratas, vamos, como el capitán Garfio directamente detrás de Peter Pan, ¿no?
Claro. Bueno, vamos a dejar por un momento aparcados a los fenicios y vamos a tocar otro tema que me parece muy interesante porque nos hemos enterado de que acabas de publicar una novela que, bueno, tiene que ver con la historia antigua, pero claro, no es una novela histórica tal como la entendemos actualmente, ¿no? Sino que tiene también algo de policíaco, algo de misterio. En fin, cuéntanos un poquito, Ana.
Se titula El Sol Negro, la venganza de Nefertiti, y es maravillosa porque es la historia de una señora con la que no puede un guapísimo asesino que del que ya consigue vengarse por todas las perrerías que le hace. Y claro, cuando termina la novela, los chicos dicen, ¡ay, qué bien pones al chico! Y de repente dicen, ¡ah! Y la señora dice, ¡qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bonita para las señoras y qué truculenta! Porque al fin y al cabo es un psicópata asesino que va sacando ojos. Tú no lo ves, pero tiene que hacer un collar mágico. No puedo olvidar que soy profesora de historia de las religiones, con lo cual sale Astarte, los cultos de la vida y de la muerte, que es el famoso Sol Negro. Muchísimos actos de magia, porque me encanta. Hay un personaje que lleva colgado al cuello pues un dedo mágico con el que hacen adivinación. Y el personaje central, ya te digo, son Nefertiti. Y luego también el culto al sol, que es otro de los grandes retos de entender por qué en un momento determinado pues Akenatón cambió todos los cultos y se fue a Amarna. Mi teoría es que la ciudad es como una especie de pila que todavía sigue viva y aprovecho para dejarlos todos vivos para el siguiente tomo.
Ah, o sea que va a haber una segunda parte.
Hombre, claro, yo tengo unos personajes, que además es muy curioso porque también es una novela erótica, me dicen, pero bueno, y todas estas cosas, digo, chica, pues es que también soy profesora de cultos de sexualidad en el mundo antiguo y la fertilidad, como la famosa Astarte fenicia, pues es que no estaban rezando precisamente, con lo cual puede ser muy divertida y muy controvertida. Pero nada, yo espero que se lo lean, sobre todo mis alumnos, porque les va a explicar muchas cosas que en el manual no las puedes decir, como son mis teorías sobre lo que es el culto al sol, la situación de la Amarna, lo que son los dos leones entre los que está situado la ciudad, cómo el sol nace entre las colinas y cómo va dando vida a esa civilización que no es una civilización de la muerte, sino que es una civilización de la vida. Es decir, los egipcios no mueren porque tenían 6 o 7 principios vitales, con lo cual Egipto está lleno de polvo vivo de aquellos habitantes que todavía siguen viviendo allí porque el polvo de Egipto pues no ha muerto. Esa es mi teoría, que es la teoría de la inmortalidad con la magia de la música, el sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual os puede resultar bastante divertida.
Bueno, pues una forma realmente muy amena de aprender historia. ¿Dónde se puede conseguir el libro,
Pues mira,
Ana?
se puede conseguir directamente en la librería Rumor, en la calle Colombia 43, en 28040. El teléfono
De
es,
Madrid, ¿no?
sí, de aquí de Madrid, 28040 de Madrid. El teléfono es 91-350-1477 y también se vende por internet en Editorial Aldebara, que es www.aldebara.es. Y además se vende a 14,95, son 600 páginas contundentes y los portes son gratis. Ya está vendida bastante, bastante, casi la mitad de la primera edición, y pues lo que tengo que hacer es dar las gracias a todos mis amigos, conocidos, familiares, alumnos, oyentes del programa, que sabéis que estoy con Javier Cárdenas en Levántate Cárdenas, que me han respondido genial, con lo cual pues es muy divertida.